Llegan los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y con Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy le toca el turno a Bartolo. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días.
Pues mira, no sé si te he contado, Pepa, que Fernando y yo nos conocimos en INTA.
Ah, no, no sabía yo.
Pues sí, fuimos compañeros en el Centro de Astrobiología, un centro asociado a NASA. Allí vimos en acción un cañón de aire comprimido, como los que de hecho se usan en NASA, para lanzar pollos muertos contra parabrisas de aeronaves.
Bueno, eso parece otro deporte norteamericano estrambótico, inventado para vender programas basura a las televisiones del resto del planeta, ¿no?
Se trata de simular el impacto que produciría la colisión de un ave contra una nave.
¿Un ave contra una nave? Bonito juego de palabras para Mario Serra.
El que había en INTA, según parece, se construyó para homologar el parabrisas del tren AVE. Asombrosamente, cada vez que se ejecutaba un lanzamiento, ocurría esto.
A ver, ¿el parabrisas del AVE saltaba en 1000 pedazos?
Exacto. La tecnología era nueva para los ingenieros y les parecía extraño que los vidrios no resistieran ni una sola vez el cañonazo del pollo. Los técnicos explicaron los sucesos a los expertos de NASA, que, extrañados, pues pidieron pormenores. Entonces los ingenieros españoles remitieron detalladamente el protocolo que estaban utilizando.
¿Y qué estaba fallando?
Pues la respuesta yankee llegó en un breve lapso de tiempo y en una escueta frase. Descongelen antes el pollo.
¿Descongelen antes el pollo? Eso es increíble.
Increíble, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en realidad podemos encontrar esta historia en internet referida a la Rolls Royce o a Iberia o los ingenieros británicos.
Ah, o sea, que me estáis vendiendo una leyenda urbana.
Adaptada.
Adaptada, sí.
Así porque nos venía al pelo para introducir el tema de hoy, que es, ¿se han producido realmente pifias de este calado en el mundo ultratecnológico de la exploración espacial? Cuando se narra la historia de la conquista del espacio, pues suele emplearse un tono épico.
Claro, grandilocuente.
Sí. Y se obvian los desatinos y estupideces que caracterizan, de hecho, inevitablemente a toda actividad humana. Es de justicia, creemos, que los errores también sean recordados.
Bueno, como recuerdo que hacéis en el libro que escribisteis sobre Marte.
Sí, las 2/3 partes de las naves con destino a Marte han fallado.
Recuerdo una noticia referente a una misión a Marte que hablaba sobre un fallo en la conversión de unidades.
Era la nave Mars Climate Orbiter. En 1998 ella se dirigía a la órbita marciana y al final lo que hizo fue pasar detrás del planeta rojo y nunca más se supo. La causa de esta catástrofe fue que el JPL de NASA usaba unidades del Sistema Métrico Internacional, de hecho Newtons, y el equipo de la Lockheed mandaba los datos de navegación en unidades del viejo imperio, eran libras de fuerza, que son unas 4,45 veces mayores. Bueno, esto produjo una completa confusión sobre la posición real de la nave en el espacio, ¿no? Y Marte se encontraba mucho más cerca de lo que pensaban, y en su maniobra, en lugar de entrar en órbita, entró en plancha.
Oye, eso parece de película, parece increíble, ¿no?
Sí, recuerdo que, pese a tan vergonzoso error, el jefe del grupo de JPL NASA, Edward Weiler, anunciaba que aquí no se va a despedir a nadie. ¿Quién lo reemplazaría? Tenemos los mejores ingenieros del mundo. Nadie lo hace mejor.
Pues menos mal que eran los mejores. Oye, ¿y qué pasó?
Y poco después Weiler era despedido de la dirección de la misión.
Bueno. No me extraña. Oye, ¿otro?
Mira, el famoso telescopio espacial Hubble fue lanzado en 1990. Y tenía, pues, su espejo principal tallado primorosamente, pero con la forma equivocada. No era un error muy grande, tan solo de un 1/25 de cabello humano.
Pues entonces, pelillos a la mar, ¿no?
Pues el microdefecto fue suficiente para hacer que el telescopio de la friolera de 1.600 millones de dólares padeciera miopía.
¡Anda!
Y nos regalara imágenes jamás vistas de un extraordinario universo. Universo borroso.
Borroso, claro.
Asombrosamente, no se había hecho ninguna comprobación antes del lanzamiento. El colmo fue que en Tierra se disponía de un espejo de reserva que sí estaba perfectamente tallado y perfectamente embalado en un almacén donde todavía descansa. El Hubble tuvo que esperar hasta el 93 para que le pusieran unas gafas correctoras llamadas COSTAR. Y vaya que sí que costó, ¿eh?
Vaya, un telescopio con gafas para la miopía, es asombroso. ¿Tenemos más?
Mi favorito es el caso de HESI. En el año 2000, otra vez el JPL de NASA pues era un satélite de NASA que se llamaba GESI, que costaba unos 75 millones de dólares.
Iba 75 ser, millones de sí, dólares, no, ahí es nada.
Iba a ser sometido a una prueba de vibraciones previa a su lanzamiento, ¿no?
¿Pruebas de vibraciones? ¿Qué es eso?
Suena sexual, ¿eh?
Sí.
Someten al satélite a una aceleración
bien, sí,
similar a la que sufriría pues durante el despegue para detectar posibles puntos de fractura, ¿no? Antes de, ajá, que sea lanzado. La aceleración prevista durante su lanzamiento con un cohete Pegasus pues era de en torno a una vez y media la gravedad terrestre, algo más o menos.
Ya, o sea, que si un astronauta pesa en tierra 80 kilos, por ejemplo, uh-huh, al despegar siente que pesa...
Pues unos 120.
120. Uh-huh.
Para cubrirse las espaldas, el banco de vibraciones iba a ser programado para someter a GESI a una aceleración de 2G. O sea, que si el satélite pesaba unos 1.000 kilos, pues sentiría unos 2.000. ¿Vale? Por desgracia, pues se coló un cero al teclear y el satélite fue sometido a 20G, 10 veces más de lo deseado. Lee Pepa las declaraciones del project manager de GESI, Peter Harbes.
Todo el edificio vibró y enseguida supimos que algo iba mal.
El tipo tenía un sexto sentido, ¿eh?
Tenía mucho sentido del humor, más
sí,
bien.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, las piezas del satélite GESI salieron volando por toda la sala del banco de pruebas y las reparaciones retrasaron el lanzamiento de GESI 2 años. Que bien mirado, pues no dejase una forma de prolongar contratos, ¿verdad?
Bueno, pues sí, es una buena forma de prolongarlos. ¿Y tenemos algún caso español? Porque, claro, aquí tampoco nos libramos de esto, ¿no?
Seguro, sí. Mira, en 1997, el satélite MINISAT-01, el primer satélite plenamente español, pues fue lanzado con éxito de nuestro territorio patrio y a punto estuvo, sin embargo, de cambiar su nombre por el de MINISUB.
¡Ay! ¿Qué pasó?
Pues cuando el satélite estaba terminado, con sus instrumentos científicos ya ensamblados y esperando en una sala limpia, pues...
¿Qué quieres decir con lo de la sala limpia? A ver...
Pues mira, son salas especiales para manipular material electrónico delicado. Tienen, ajá, un suelo antiestático, control de temperatura y humedad, etcétera. Algo así como el quirófano de los satélites.
Ah, bien, bien. ¿Y qué pasó entonces?
Pues tan solo quedaba su integración final con el lanzador, un cohete Pegasus. Para evitar el tremendo riesgo de explosión, en la sala limpia se instaló un potente dispositivo antiincendios. Y vaya que era potente, pues de repente el sistema se activó, dejando caer sobre el satélite y el cohete, en pocos segundos, varias decenas de toneladas de agua. Y dejando automáticamente la sala limpia de merecer ese nombre.
Bueno, ¿y eso estropeó el satélite MINISAT?
Bueno, pues a pesar de las manchas de cal y del agua que chorreaba por todas partes, el satélite no sufrió ningún daño. De hecho, MINISAT-01 fue un éxito que superó sus expectativas. Solo se dañó algún instrumento científico. Oficialmente, fue un fallo del sistema antiincendios el que hizo que se disparara la alarma. Aunque extraoficialmente, escuchamos cuando Fernando y yo estuvimos en INTA, que el fallo estuvo en la instalación de un interruptor que indicaba on cuando estaba en off y viceversa.
Creo que tenía miopía el señor que instaló el interruptor también, ¿eh?
Lo hizo cabeza abajo.
Sí. Una reciente, para acabar.
Bueno, mira, hace poquito, en el 2003, el satélite meteorológico estadounidense NOAA-N'. Se hallaba en una sala limpia de los laboratorios Lockheed Martin, reposando verticalmente sobre un volquete.
Ajá.
Por desgracia, cuando se giró el volquete para poner el satélite en posición horizontal paralelo al suelo, el satélite se deslizó y...
Esto parece el taller mecánico de Pepe Gotera y Otilio, chico.
Bueno, pues no te pierdas lo que decía al respecto el informe de anomalías que la propia Lockheed Martin hizo del incidente. ¿Lo leemos entre los dos?
Venga,
dice,
el contratiempo fue producido por la ausencia de 24 tornillos del punto de anclaje de la plataforma del volquete.
Se produjeron 2 errores.
Primero, técnicos de otro programa de satélites que usa el mismo tipo de volquete habían sustraído los 24 tornillos del volquete del NOAA 5 días antes sin previa notificación.
Segundo, el equipo del NOAA no verificó la correcta configuración del volquete antes de su uso, pues lo habían usado una semana antes.
El impacto y subsiguiente vibración provocaron un daño severo al satélite.
Pues vaya, con estos ingenieros queremos conquistar el espacio.
Yo casi prefiero que vayan Pepe Gotera y Otilio, Bartolo, ¿qué quieres que te diga? ¡Qué desastre! En fin, también en la ciencia hay chapuzas, ¿eh?
Pues sí.
Gracias, Bartolo, y hasta dentro de 15 días.
Un beso.